¿Qué es eso? ¿Qué despachos se están extendiendo ahora?
Pero mira, se han multiplicado. En invierno bajó un poco por el frío y el viento, pero hay una actividad religiosa muy respetable, que una de sus ritos consiste en degollar una gallina o un cordero, carnero, porque aparecen a veces las cabezas con las guampitas y dos patitas como saliendo de la arena. Entonces la llevan con acaramelado el pop, con papa frita, con frasquito de perfume de berreta, con alguna botella de combustible clase B, y eso se lo envían espiritualmente a sus dioses. Ahora, que dejen que se trasladen los espíritus, pero que se ocupen de recolectar las gallinas muertas.
A eso le llamás despachos.
A eso ellos le llaman despacho.
Me faltaba ese término. Bueno, buen día, ¿qué tal? Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal?
Lo más bien.
Carlos Maggi.
¿Qué tal, mi querido?
Todo bien. Lindo. Juan Grompone.
Buen día.
Y Matilde Rodríguez Larreta, ¿cómo te va?
Me va bien, pero lidiando con el viento. Ese es el tema de donde yo vivo.
¿Qué se te voló? ¿Se te voló algo o no?
No se me voló nada, casi me vuelo yo porque es muy fuerte realmente.
La primavera es así.
Sí, hay que estar agarrándose.
Es del sudeste.
Sí.
Bueno, el sudeste de allá, ¿no?
Sí, donde yo tomo el ómnibus, en la parada del ómnibus, realmente tenés que estar agarrada.
Señores, señora, este fin de semana vuelve a celebrarse el Día del Patrimonio. Ya, mejor dicho, sábado y domingo del patrimonio, que este año va a estar dedicado a el espacio público, arquitectura y participación ciudadana al servicio de la comunidad. ¿Cómo le suena? ¿Cómo le suena esta consigna, este tema? ¿Cómo le suena el fin de semana en sí mismo, tal cual viene? ¿Carlos?
Sí, pienso que es el patrimonio del Estado siempre es interesante porque el Estado es el más rico de todos nosotros. Y tiene tesoros y tiene valores que nadie tiene. Y los espacios libres, por supuesto, valen tanto casi como los espacios ocupados. Uh-huh. Y uno no puede vivir sin el otro.
Tú decís que los espacios públicos son básicamente del Estado. Sí, también hay espacios públicos, claro, privados, pero no, el grueso sí, seguramente pertenece al Estado.
Sí, por supuesto, y es como es en todos lados, pero algunos son más pintorescos y más dignos de atención que otros. Así que el Día del Patrimonio es un poco la exaltación de eso, que es la oferta de espacio para descansar, para revivir, para respirar, que ofrece el Estado. Es decir, hay estados que son muy contaminados y otros estados más cuidadosos de la calidad del aire. Es decir, hay muchas virtudes, muchas derivaciones en hecho de hablar del espacio público.
Sí, es un tema amplísimo, ¿no? Juan, ¿tú cómo lo interpretás?
Bueno, tengo unos sentimientos encontrados sobre este tema. En primer lugar, cuando uno piensa en espacio público, piensa en las plazas, en los parques. Pero yo pienso en el mal uso que se hace de las plazas y los parques. Por ejemplo, las concesiones que se hacen a privados para poner distintas cosas, juegos, canchas de fútbol, cosas por el estilo, que a veces ocupan un espacio público importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Parque Rodó, que yo vivo muy cerca de allí, es increíble cómo se va perdiendo el espacio público sistemáticamente. Y a mí hay otro tipo de espacios públicos que me parecen los más importantes y también de los más desatendidos, que son los museos. Ajá. La mayoría de los museos de nuestro país son estatales, ¿no? Son estatales, ya sean municipales o dependientes del Poder Ejecutivo. Y están muy desatendidos. Es decir, es increíble los pocos recursos que tienen los museos, la poca importancia que se le da a esos espacios públicos en horarios, en recursos materiales. En fin, ese es un tema que a mí me gusta mencionar, ¿no?, en el tema de los espacios públicos.
¿Observaste, Carlos, la habilidad de los museos en Estados Unidos? Los museos producen mucho dinero.
Claro.
Hacen exposiciones, hacen cosas extrañas. Con una exposición de bicicletas vi un museo con gente en la puerta porque no podía entrar la cantidad de gente, y todos pagaban entrada,
claro,
para ver
ese
evolución de la motocicleta desde su invención hasta ahora.
Uh-huh.
Era en pleno...
Acabo de los principales
problemas. Guggenheim. Pero eso no...
¿Eso dónde era?
En el Guggenheim.
En Nueva York.
Sí, en Nueva York. Y todos los museos hacen cosas para ganar dinero. Sí, les da, el Estado les da poco aquí, ¿qué hacen para ganarlo?
No, pero no pueden disponer de ello. La primera cosa que le pasa es que los museos no son autónomos para disponer de los recursos.
Bueno, hay algo que no está bien
hay
hecho.
Hay algo que no está bien.
Yo siempre me he preguntado por qué en el Uruguay, en general, los museos son de entrada gratuita, ¿no?
Sí, claro, no tiene
¿por qué?
Sentido.
¿Por qué? No es que haya que cobrar un dineral, pero un punto intermedio existe, y por supuesto que después existe la posibilidad de exoneraciones para tales y cuales casos o tales y cuales públicos, pero ¿por qué la regla es la entrada gratis y después tenemos las carencias que tenemos en los museos? No sé.
A mí me parece que es espléndido haber designado a los espacios públicos. Uno agarra, no está para visitar, pero uno lo visita aunque no esté promovido. Tenemos la Rambla más espectacular que he visto en ninguna parte, con ese granito rosado que va desde la Escollera Sarandí hasta donde termina Montevideo, y es de una amplitud de alma que se produce con el horizonte siempre entre ceja y ceja, y con las playas y los pescadores y la bicicleta quiere decir que eso es una cosa espectacular. Y la otra cosa, solamente, Juan, te respeto en esta oportunidad tu obsesión contra la cancha de Defensor.
Ah, porque te parece que estaba hablando de la cancha de Defensor cuando se preocupaba por el Parque Rodó.
No es la única que hay en el Parque Rodó.
No, pero este tiene problema con la cancha de Defensor. Hoy te los dejo tranquilo porque tiene que jugar con Racing y es la chance que si Nacional gana queda en punta. Así que eso. Y pienso que la variedad de espacios públicos que tiene Montevideo, que son pulmones de oxígeno y de encuentro de la gente y de juego para los niños, es una cosa formidable. Uno a veces recorre ciudades fuera del país y le cuesta llegar a... Bueno, en Buenos Aires a la Rambla no llega, y si llega pega la vuelta. Uh-huh. Sí. Y las plazas escasean. Me parece que es una recuperación de historia y de territorio, designando, dándole carácter patrimonial.
Estamos asistiendo a una reconversión de algunos espacios públicos, ¿no? A nuevas tendencias, por ejemplo, en materia de plazas. Si me detengo en el ejemplo de la Plaza Libre Sereni, por citar un caso, o la Plaza en Casaballe, etcétera, ¿no? Plazas con diseño diferente al clásico, pero además pensadas sobre todo para un uso muy intenso, ¿no? Para que efectivamente la comunidad del entorno se las apropie.
La que se inauguró ayer, además, con un detalle sin terminar, porque ahí iba un monumento de Fernández Tudurí, de Nunca Más, y quedó pendiente, pero queda para otra ocasión. Pero es un espacio también formidable, oxigenante. La
Estás gente hablando de la reinauguración de la Plaza de la Bandera.
De la Bandera, con el nombre de Plaza de la Democracia.
Juan, ¿ibas a agregar algo?
Sí,
tú.
Una cosita muy breve, que la diferencia que hay entre las plazas en Europa y en América, ¿no? Es decir, en Europa las plazas eran el lugar del mercado. Y entonces luego se reciclaron como espacios públicos generales en donde se suprimió el mercado porque cambió la cultura. En cambio, en América las plazas son una cosa diferente, son algo hecho en general para reunirse delante del cabildo, para hacer las reuniones realmente cívicas, ¿no?
Uh-huh. Ágoras. Patrimonio no tiene femenino, ¿no?
No sé. No, yo quería decir matrimonio. Que en mi caso soy una fanática del fin de semana del patrimonio, antes era de un solo día, siempre concurrí los 20 años que hace que está creada ese espacio para disfrute de la ciudadanía, siempre estuve presente y siempre armando un itinerario preparado con anticipación.
¿El de este año ya lo tenés listo?
Me reúno esta tarde con mi socia para hacer un recorrido coherente y aprovechar el tiempo, que además aparentemente el domingo se va a estropear, así que hay que acumular lo más posible en el sábado. No, creo que el espacio público tiene mucho interés porque, lo dice en el comunicado el ministro Erlich, tiene vida en la medida que lo aprovechen los ciudadanos y que participen de él y lo conserven bien los ciudadanos. O sea que tiene un contenido de participación ciudadana más que cualquier otro espacio como los museos, ¿verdad? Uh-huh. Tiene la vida de la ciudadanía en esos espacios, me parece bueno e interesante, y tal vez logremos redescubrir, porque para los que hace 20 años hacemos la visita al patrimonio, no quedan muchos espacios que no conozcamos ya a esta altura. Hemos visto casi todo lo que hay que ver, por lo pronto en Montevideo. Cuando empezó, ustedes se acuerdan que todos nos concentrábamos en la Ciudad Vieja, y era el camino de la Ciudad Vieja al paseo del patrimonio. Ahora está mucho más abierto y bueno, podemos seguir descubriendo espacios.
Carlos.
Sí, yo cuando me aboqué a este tema, se me ocurrió pensar cuál era el patrimonio más pintoresco, el más interesante para hablar de él. Y pienso que no le erré. A lo mejor es mi abuelo, Salvatore, que tocaba el clarinete en el bajo. Pero para mí la hazaña del espacio público más interesante de Montevideo es la refacción de un barrio rojo. Y está servido para la historia el Día del Patrimonio, la historia de eso. Lo que hubo ahí, cómo fue sacado y lo que está en su lugar. Abarca desde el Hotel Positos, desde el Parque Hotel hasta más o menos la altura de la Plaza Independencia. Destruyeron, demolieron todas las casas que había, estaban todas habitadas.
Bellezas.
Hicieron jardines, le ganaron al mar 100 metros. Todo eso en una época como la del 900, donde el Uruguay tenía gravísimos problemas económicos. El bajo era una cosa absolutamente divina. Yo voy a leer un párrafo. No tiene nada que ver con el Día del Patrimonio, pero tiene mucho que ver con el bajo. Yo voy a leer un pedacito cortito del libro de El Loro Collazo, que nació y vivió en el bajo, y que cuenta cosas bastante extraordinarias, sin mentir jamás, ¿no? Y una de ellas es lo que pasaba en el carnaval con las mujeres del bajo, con las profesionales. Dice, las cuatro mujeres de cada prostíbulo podía disfrazarse y sentarse en una silla o quedarse parada y recostada a la pared de la casa donde trabajaba, pero de ninguna manera podían circular ni ofrecer amor en voz altas, cosas ambas estrictamente vigiladas por la policía bajo pena de prisión. Para poder abandonar esa posición, era necesario pedir permiso al vigilante y explicar el motivo de la salida. Algunas se hacían el disfraz, otras lo alquilaban, y era doloroso ver qué poca elegancia terminaban luciendo aquellos trapos que a las 5 de la tarde estaban limpios y vaporosos, pero que al anochecer estaban totalmente ajados porque la clientela obligaba a sacárselos y ponérselos varias veces en muy pocas horas. A mí me parece una cosa deliciosa esto del rigor de la policía en medio de un barrio que era un quilombo vivo,
¿no?
Pero todo eso, el haber sacado, el haber limpiado eso, la idea de la dispersión, no prohibir los prostíbulos, pero dispersarlos para que no tuvieran una fuerza cultural especial. Y eso se hizo con una naturalidad extraordinaria, y resultó de eso el lugar de Montevideo más extraño y más formidable. El centro de Montevideo está enjardinado todo con una rambla magnífica, como si hubiera estado todo previsto. Lo hicieron demoliendo algo que había y trasladando, había un templo en el medio. Sacaron el templo porque les incomodaba y lo hicieron cuatro cuadras exactamente igual, el templo inglés. Es decir, es una hazaña. Inventaron máquinas para mover los bloques de granito.
Titán se llamaba.
¿No? Fue la piqueta fatal del progreso.
Yo iba a decir, cerramos esta audición de Soliño y Collazo, viejo barrio que te va.
Tendríamos que haber tenido la canción a mano.
Viejo.
Si nos hubiera avisado, Carlos.
Pero sí, podemos darle igual. El boliche ha cerrado sus puertas. Vamos arriba.
No, dale, seguí tú.
Ya no hay risa, ni luz, ni alegría. Y en la calle,
si se explicara su historia y se ilustrara la historia, sería un episodio estupendo, cultural.
Además, en muy poco tiempo. Y en la calle ruidosa y desierta sopla un viento de desolación.
Soliño.
Viejo y Collazo.
Hay otro punto que sobre la rambla.
Hoy está cantor. Yo creo que a Mauricio le damos un par de manejazos más y canta una canción entera.
Podemos ver, hay que conseguir un promotor.
Yo quiero señalar eso de que en varios puntos de la Rambla Sur se avanzó sobre el mar, ¿no? Y eso se lo puede comprobar físicamente, porque el mar, por supuesto, no estuvo de acuerdo. Uno de los lugares es donde está el gasómetro. Ahí en,
y
en
las,
donde,
las olas pasan por arriba.
Las olas pasan por arriba cuando hay temporal, porque, claro, las olas esperan que siga siga la playa que estaba, ¿no? Y que hoy no está. Y de vez en cuando rompe la rambla.
Claro.
Bueno, los oyentes también participan a propósito de este tema, de este año, del fin de semana del patrimonio, el espacio público. Por ejemplo, dice alguien que no firma, sáquenme la placita de la esquina de casa. Allí se juntan todos los planchas hasta pasadas las 3 de la madrugada a drogarse todos los días y no se puede dormir.
Le propongo sacar los planchas.
Bueno, ese es uno de los problemas, ¿no?, de los espacios públicos, o ha sido uno de los problemas de los espacios públicos en Montevideo, en Uruguay y en otras ciudades del mundo también. Cómo las plazas o algunas plazas terminan siendo copadas por determinados grupos, se apropian de ellas y, por lo tanto, le generan al barrio un problema. Cómo la aventura, lo que hay que hacer es devolver ese espacio a la comunidad. Y cómo eso después rinde sus frutos, ¿no? Mencionábamos ya algún ejemplo hoy mismo de plazas que han ido en esa dirección en Uruguay, pero siguiendo la línea de otros lugares como Nueva York mismo, ¿no? Barrios tugurizados han cambiado a partir de una plaza en la que se hizo una intervención muy fuerte y en la que se generaron actividades culturales, deportivas, etcétera.
Sí,
¿no?
Casi siempre una inyección de arte pictórico.
Por ejemplo, ¿no?
En Nueva York empiezan por el que haya galerías de arte. Y ahí, de ahí los barrios enteros cambian su carácter y lo que tienen de malo huyen para otro lado.
Hoy aquí incluso hay un término que se está utilizando, ¿no? El de las plazas de convivencia, ¿no?
También.
O espacios de convivencia. Es una herramienta para mejorar la seguridad, incluso para mejorar la seguridad. Dice otro oyente, en Europa las plazas tienen rejas. Sí, efectivamente es una modalidad posible, que, ojo, tiene sus ventajas, ¿no?
Y la Plaza Matriz tiene.
La Plaza Zavala tiene, ¿no?
Tiene sus ventajas, por ejemplo, para preservar los jardines, las flores, en el horario, sobre todo de la noche, y volver a abrir de mañana para que esa plaza se pueda disfrutar.
Y para no dejar entrar a los perros, como pasa
en
muchos lugares.
Exacto.
Sí, y a veces con problemas para salir, porque allá en veterinaria tenían un parque precioso y estaba todo enrejado, y ya estudiantes de 13, 14 años con noviecita que teníamos hora de retorno, ni bien cayera el sol, pero pues sabía que o se adelantó el sereno o se adelantó el sol, y cuando salimos estaba todo enrejado y no se pudo salir hasta hoy.
La Plaza Vicente López de Buenos Aires se enrejó por ese tema de los perros fundamentalmente.
Dice Juan de Reus, el fin de semana del patrimonio tiene eso del paseo curioso, el recreo educativo, la convivencia ciudadana, una serena y alegre fiesta. Recuerden que El Espectador tiene una programación especial, sábado y domingo, a raíz del fin de semana del patrimonio, a partir de las 9 de la mañana. Allá va a estar, por ejemplo, Gonzalo Sobral en la conducción, con Mauricio Almada.